Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vecinos de Manzanillo llevan hasta 3 meses sin servicio de agua potable. Desertores cubanos advierten sobre la amenaza global que representa el régimen de La Habana y urgen a ex colegas a ponerle fin. La mayor asociación sindical de Argentina convoca paro general contra la política del presidente Milei. Y condenados a prisión 2 poetas rusos por un poema contra la guerra en Ucrania.
Martí Noticias.
Bienvenidos a la emisión informativa de Radio Martí de las 3 de la tarde, hoy 29 de diciembre de 2023. Los saludamos, el ingeniero de sonido Efraín García. En la sala de redacción se encuentran Amado Gil, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción, Iván López. Voz informativa, Alfredo Jacomín. Y comenzamos con noticias de Cuba. Los problemas con el suministro de agua persisten en Manzanillo, aunque funcionarios locales auguran una mejoría. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
Residentes en Manzanillo, provincia Granma, aseguran que en algunos sectores de la ciudad llevan hasta 3 meses sin servicio de agua potable. Desde esa localidad, Lázaro Paneque dijo a Martí Noticias que en su zona no ha faltado el agua, pero en otras es crítica la situación.
No hay Manzanillo completo, donde yo vivo no hay problema, hasta ahora no ha habido problema, pero en los otros sí han habido bastantes problemas, hasta de 3 meses sin agua.
Supimos que en el reparto Gutiérrez hace más de 15 días que no llega el agua a las viviendas, según un residente que se identificó como Osir Socarrás.
Van de día ya, como 15 días, hay problemas en los pozos. Hay que cargarla porque no llega. Van algunos vecinos a buscar en otros lugares.
Socarrás nos explicó además que los camiones, cisternas o pipas de agua son enviados por el gobierno local a los barrios donde el problema es más grave.
Para algunos barrios, los más caóticos, los del Alto, de las Lomas, Caimares, General Benítez, Maceo Arriba.
Sin embargo, un vecino del reparto, Horacio Rodríguez, en Manzanillo, asegura que el déficit no es tan grande, aunque el ciclo de entrada de agua a su casa ronda los 15 días.
Hay un poquito de déficit eso, pero no. Por lo menos aquí lo normal, ya le digo, ¿no? Cada 15 días más o menos, a veces menos.
Martí Noticias contactó con el puesto de mando del acueducto de Manzanillo. La funcionaria que atendió nuestra llamada confirmó que hay afectaciones en algunos pozos que abastecen la ciudad, pero que se está trabajando para mejorar la situación.
En estos momentos se encuentran trabajando en los pozos que tenemos afectados por la situación que tenemos de agua en la parte alta de Manzanillo principalmente. Sí hay problemas bastante, se están trabajando. Ya se oye decir que llegan 2 bombas nuevas para montarlo en algunos pozos que tenemos afectados.
En noviembre, el portal Radio Bayamo informaba que en visita de control a Manzanillo, la viceprimera ministra de la República, Inés María Chatman, había señalado que el abasto de agua figuraba entre los problemas más acuciantes en el territorio manzanillero, donde unas 60.215 personas reciben el servicio a partir del tiro en pipas, con ciclos por encima de los 15 días e incluso superiores. Pero también la nota hacía referencia a que se evaluaron incumplimientos de indicaciones anteriores. Ivette Pacheco, Martí Noticias.
6 desertores cubanos advirtieron sobre la amenaza global que representa el gobierno de Cuba y urgieron a sus ex colegas a poner fin a lo que llamaron la tiranía corrupta que subyuga y empobrece al pueblo. En una carta abierta con motivo del 65 aniversario de la Revolución Cubana, los firmantes señalan que La Habana ha reclutado un gran número de espías y agentes de influencia en muchos países. En Estados Unidos, la reciente acusación al ex embajador Manuel Rocha y las condenas previas a prisión de altos funcionarios no son casos aislados, sino el resultado de décadas de trabajo, dicen los desertores exiliados. Los firmantes instan a los gobiernos democráticos a asignar recursos de contrainteligencia adecuados para neutralizar los servicios de inteligencia cubanos. Además, llaman a sus ex colegas a poner fin al régimen para crear una democracia que permita al pueblo construir la sociedad próspera que merece. La carta está suscrita por el general de brigada Rafael del Pino, el ex jefe de despacho de Raúl Castro Alcibíades Hidalgo, el teniente coronel Máximo Omar Ruiz y los oficiales de la Dirección General de Inteligencia Orlando Brito, José Cohen y Enrique García. Cinco damas de blanco esperan tras las rejas la llegada del Año Nuevo. Yolanda Huerga tiene el reportaje.
El movimiento Damas de Blanco concluye el 2023 con cinco de sus integrantes encarceladas que forman parte de las 121 cubanas presas por motivos políticos, de acuerdo a la organización Prisoners Defenders.
Laili Navarro, Cintia Abascal, Tania Echevarría, Aymara Nieto y Jacqueline Heredia.
Dijo Berta Soler, la líder de la organización, que tiene su sede en la capital cubana.
Vamos a seguir luchando, ¿no? Por lo que queremos, mejor vida y con que ocurran cambios concretos y favorables para el pueblo de Cuba.
Las Damas de Blanco nacieron hace dos décadas, el 30 de marzo de 2003, como respuesta a las detenciones y posteriores condenas de 75 opositores al régimen que fueron apresados en lo que se conoció a nivel global como la Primavera Negra de Cuba. En 2018, el régimen encarceló a Aymara Nieto, cuyo esposo, el ex prisionero político Boris Reñí, expresó:
están ensañados en esas mujeres por el simple hecho de defender el derecho de cada cubano a ser libre.
Organizaciones de la sociedad civil han denunciado en repetidas ocasiones las inmisericordias condiciones de reclusión de los reos cubanos, situación que se intensifica en los presos políticos.
De los 60 días que le corresponden, rebaja al terminar el año, solo le van a dar 20 días.
Indicó Ania Zamora, la madre de Cici Abascal.
Y es una medida de represión.
Desde la fundación de las Damas de Blanco, las madres, esposas y otros familiares de los 75 fueron acompañadas en sus demandas, en sus largas caminatas por las calles de La Habana, por otras activistas que tras las últimas excarcelaciones y exilios de ese grupo de presos políticos mantuvieron vivo el movimiento, el de mayor renombre en la historia de la oposición al régimen cubano. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
El preso político del 11J, César Adriano Delgado Correa, enfrenta serias dificultades en la cárcel de Ahuica, según su esposa, Roxana García Pedraza. Tomás Cardoso recogió la denuncia.
El preso político del 11J, César Adrián Delgado Correa, se encuentra en precarias condiciones en la prisión de Ahuica en la provincia de Matanzas, donde cumple su condena de 5 años de cárcel por su participación en las protestas populares en el poblado de Colón. Ahí ha sufrido el hostigamiento por parte de las autoridades, el aislamiento en celdas y también la suspensión de las llamadas telefónicas con su familia con el propósito de que no denuncie todo lo que ocurre en ese centro penitenciario. Denuncia a su esposa, Roxana García Pedraza.
Mi esposo ya lleva cumplido 2 años y 5 meses. En la prisión de Ahuica las condiciones son inhumanas. Para nadie es un secreto las violaciones que se cometen en ese lugar, tanto como de alimentos, de medicamentos. Todo es una violación, tanto la iluminación como los derechos y las cosas que tienen que dar a los presos. Como que también van visitas a la prisión y nunca las llevan y recorren totalmente el penal. Siempre le muestran lo que se puede enseñar. Y lo que si no nos falta es la actitud. Porque aquí vamos a estar hasta el minuto cero, hasta el último minuto vamos a estar firmes en nuestra posición. Es patria, vida y libertad.
Delgado Correa es licenciado en Cultura Física y el Tribunal Municipal de Colón lo encontró culpable de los presuntos delitos de desórdenes públicos y desacato. Y en esta Navidad su esposa tiene un mensaje para las autoridades cubanas.
Mi mayor y único deseo es que en un 2024 no existan en Cuba los presos políticos. Por ellos alzamos las voces. porque ellos alzaron las voces por nosotros. Exijo libertad inmediata para todos los presos políticos. Libertad inmediata para mi esposo César Adrián Delgado Correa. Cuba duele. Cuba está de luto. No existe Navidad. No hay nada que celebrar.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
2023 fue un año de numerosos acontecimientos en Europa y España de interés para Cuba y los cubanos. Nuestro corresponsal en Madrid, Michel Suárez, presenta algunas de las cuestiones más relevantes del año que termina.
La acción permanente del Parlamento Europeo en defensa de los derechos humanos en Cuba fue lo más trascendente. La Eurocámara condenó en julio las violaciones contra manifestantes, líderes religiosos, activistas y artistas independientes y exigió sanciones contra Miguel Díaz-Canel. Sin embargo, las acciones del Ejecutivo Comunitario no convencieron a los demócratas cubanos. Josep Borrell, jefe de la diplomacia europea, recibió fuertes críticas tras su descafeinada visita a La Habana. En este sentido, el Partido Popular Europeo deploró profundamente que Borrell hubiese desperdiciado la oportunidad de apoyar la democracia a través de la sociedad civil cubana y los presos políticos.
A nosotros nos sorprende muchísimo la posición de la Comisión en relación con Cuba. No la entendemos. Ha habido una magnífica oportunidad con la visita del alto representante y lejos de que hubiera algún tipo de avance o de compromiso, se ha hablado muy poco de libertad.
Mientras tanto, el dictador cubano Miguel Díaz-Canel asistió en Bruselas a la cumbre entre la Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAT, en la que se manifestaron representantes del exilio. La cumbre finalizó con críticas al embargo de Estados Unidos y a la inclusión de Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo, pero el gobierno más represivo y con mayor número de presos políticos del continente no recibió ni un solo reproche directo. Díaz-Canel también estuvo en el Vaticano, donde fue recibido por el Papa Francisco. Cientos de exiliados respondieron con protestas en las afueras de la Santa Sede.
¡Díaz-Canel, no te queremos aquí, fuera de Roma!
¡Ni el Papa nos representa, ni Díaz-Canel nos representa!
Mientras la visita a la isla de Eamon Gilmore, representante de la Unión Europea para los Derechos Humanos, transcurrió entre la esperanza y la decepción debido al secretismo de sus encuentros con la sociedad civil independiente. Gilmore pidió la libertad de los presos políticos tras reunirse en La Habana con familiares de los detenidos. En cambio, el exilio cubano sí ha depositado alguna esperanza en las declaraciones de Suecia sobre una posible revisión del acuerdo de diálogo político y cooperación de los 27 con Cuba.
Hola, les damos la bienvenida a este vuelo de Iberia en nuestro nombre y en el de Madrid.
En 2023, varias compañías europeas advirtieron sobre la grave situación del turismo en Cuba, al extremo de considerar al país como el peor del Caribe en el ranking de destinos más recuperados después de la pandemia. Durante el año se anunciaron recortes en los vuelos desde España a La Habana y Santiago de Cuba, con el cierre de operaciones de la aerolínea Iberojet y una fuerte reducción por parte de Iberia. Y en cuanto a la política doméstica española, 2023 fue un año electoral de grandes tensiones. El conservador Partido Popular ganó los comicios municipales y regionales y fue el más votado en las elecciones nacionales. Sin embargo, Alberto Núñez Feijóo no logró la mayoría suficiente para gobernar el país. A diferencia del socialista Pedro Sánchez, que fue ratificado por el Congreso como presidente para un nuevo periodo después de pactar los votos con el prófugo de la justicia, Carles Puigdemont.
Declaro otorgada la confianza del Congreso de los Diputados a don Pedro Sánchez Pérez Castejón, lo que comunicaré a su majestad el rey a los efectos de su nombramiento como presidente del gobierno.
Las medidas adoptadas por Sánchez para garantizar su permanencia en el poder movilizaron en las calles a miles de españoles. Entre ellas aparece una ley de amnistía que beneficiará a los responsables de la declaración unilateral de independencia en Cataluña. Para la cultura cubana en España, 2023 fue un año de galardones cinematográficos.
Yo estoy aquí libre ahora, es por la generosidad de nuestra revolución.
El caso Padilla de Pavel Giró resultó el mejor documental en los premios Platino del cine iberoamericano y El Matadero de Fernando Fraguela ganó el premio al mejor documental en el Festival de Cine de Málaga. También hubo pérdidas sensibles. Murieron aquí el eminente periodista y político cubano Carlos Alberto Montaner, el poeta Manuel Díaz Martínez y el dramaturgo Raúl Alfonso, entre otras personalidades. La nota negativa la protagonizó el dúo Buenafé debido a la represión de agentes castristas contra exiliados durante un concierto en Madrid. Buenafé se vio obligado a cancelar varias presentaciones en España por su apoyo a la represión en Cuba. En Sevilla, el trompetista cubano Arturo Sandoval recibió el premio a la excelencia musical del Latin Grammy 2023. En el evento celebrado por primera vez fuera de Estados Unidos, los cubanos Paquito de Rivera, Chucho Valdés, Omar Aportuondo y Adán González también ganaron gramófonos dorados. En Madrid, Michel Suárez, Martín Noticias.
3:14 de la tarde. Pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. El presidente Joe Biden sigue de cerca las informaciones sobre la entrada temporal de un misil en el espacio aéreo de Polonia, informó hoy la Casa Blanca. Michelle Sagué informa desde Washington.
El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, discutió los informes sobre la entrada temporal de un misil en el espacio aéreo polaco en una llamada telefónica el viernes con el secretario de Estado de Polonia, Jacek Szewiera, según dijo la Casa Blanca en un comunicado. Añadió que Sullivan expresó la solidaridad de Estados Unidos con Polonia y prometió asistencia técnica en caso necesario. Mientras tanto, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, en la red social X, dijo que la OTAN está vigilando la situación en Polonia. El general Maciej Klis, comandante operativo de las Fuerzas Armadas Polacas, dijo que parece probable que un misil ruso haya entrado en el espacio aéreo de Polonia después de que se detectara un objeto aéreo no identificado en las primeras horas de la mañana en medio de un intenso ataque ruso contra Ucrania durante la noche. Rusia atacó el territorio ucraniano con 158 drones y misiles durante la noche, apuntando a infraestructuras, industrias e instalaciones militares críticas, según informó el ejército de ese país. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
La secretaria de Estado del estado de Maine, Sheena Bellows, excluyó al expresidente Donald Trump de las primarias a nivel estatal de cara a las elecciones presidenciales de 2024, al considerar que no es un candidato elegible por su papel en el asalto al Capitolio. Bellows explicó que no llegó a esta conclusión a la ligera, ya que la democracia es sagrada y es consciente de que ningún secretario de Estado ha privado jamás a un candidato presidencial del acceso a las urnas, basándose en la sección 3 de la 14ª enmienda de la Constitución. Sin embargo, Bellows, del Partido Demócrata, dijo que su decisión permanecerá suspendida hasta que un tribunal del estado de Maine tome una decisión al respecto. Y nos vamos a la ciudad de Nueva York, que se prepara para recibir el Año Nuevo entre celebraciones y protestas. Gustavo Cherkis informa.
Como cada 31 de diciembre, miles de turistas y estadounidenses invadirán las calles de Nueva York para ser testigos de la celebración de fin de año, cuando un minuto antes de la medianoche, la inmensa bola comenzará a bajar desde unos 60 metros de altura en una de las torres de Times Square e iniciará la cuenta regresiva hasta darle comienzo al 2024. Esta celebración, que alterna shows musicales con la presencia de figuras del espectáculo, es todo un clásico y quienes quieran presenciarlo de cerca deberán armarse de paciencia, ya que por delante tendrán muchas horas de espera para acceder a un lugar privilegiado. A diferencia de otros años, esta vez el contexto es diferente y es que las masivas protestas que exigen un alto el fuego en Gaza se hacen sentir por todo el país, donde en algunas comunidades la sensación de malestar es evidente. Y si la seguridad en la Gran Manzana siempre se caracterizó por ser fuerte y precisa, esta vez será todavía mayor. El alcalde de la ciudad, Eric Adams, presentó un plan calificando el operativo policial como una verdadera tarea titánica para mantener la seguridad durante el espectáculo.
Debemos estar preparados para circunstancias impredecibles. Hemos visto pequeños grupos de personas que son parte de las protestas y que intentan irritar a la multitud, y no lo vamos a aceptar ni a tolerar.
El alcalde, quien además es ex oficial de la policía, dijo que los agentes de Nueva York cuentan con diferentes formas de tecnología para patrullar a las multitudes con robots, drones y perros detectores de bombas. En definitiva, aseguró que están preparados para la posibilidad de protestas, especialmente considerando que manifestantes pro-palestinos trataron de interrumpir el desfile del Día de Acción de Gracias e hicieron lo mismo durante la tradicional iluminación del inmenso árbol que adorna el Rockefeller Center. Toda el área dentro y alrededores de Times Square se convertirá en una zona acorazada hacia el mediodía de la víspera de Año Nuevo, y cuando se acerquen las celebraciones, quienes quieran ingresar al área deberán someterse a varios controles policiales y de seguridad. Gustavo Cherqui, Voz de América, Washington DC.
3:19 de la tarde, pasamos a noticias de América Latina. La principal central obrera de Argentina convocó a un paro general contra la política del presidente Javier Milei. Los detalles en este reportaje de la AFP.
La Confederación General del Trabajo, la principal central obrera de Argentina, convocó un paro general el próximo 24 de enero, en rechazo a un decreto y un paquete de proyectos de ley que buscan desregular la economía. Ese día será cuando la Cámara de Diputados debata las iniciativas.
Vinimos a rechazar el decreto de necesidad y urgencia de Javier Milei, que deroga todos los derechos laborales en la Argentina.
Milei, un ultraliberal que asumió el poder el 10 de diciembre, busca dar un giro de timón en Argentina con la derogación o modificación de más de 300 leyes mediante un decreto que entrará en vigor el viernes y que incluye el régimen laboral. Como complemento, el presidente presentó el miércoles al Congreso un paquete de reformas de leyes que contemplan abrir la puerta a la privatización de más de 40 empresas públicas y limitar el derecho de reunión y manifestación. La CGT, que cuenta con unos 7 millones de afiliados, pidió ante la justicia la declaratoria de inconstitucionalidad del decreto de Milei. El mandatario impulsa un plan de austeridad que incluye la eliminación de subsidios al transporte y a las tarifas de los servicios públicos, y paraliza la construcción de obras de infraestructura financiadas por el Estado. El objetivo es recortar el gasto público en el equivalente a 5% del Producto Interno Bruto. También se devaluó en más de 50% la moneda. Todo esto mientras Argentina atraviesa por una grave crisis, con una inflación anualizada de más de 160% y una tasa de pobreza superior al 40% de la población.
Más de 5.600 efectivos participan desde el jueves en ejercicios militares ordenados por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, como respuesta al envío de un buque militar de Gran Bretaña a Guyana. La AFP presenta el reporte.
Venezuela ordenó el despliegue de tropas en ejercicios militares como respuesta a lo que consideró una provocación y amenaza del Reino Unido, que envió un buque de guerra a Guyana en medio de una disputa centenaria por el territorio del Esequibo. El presidente hizo el anuncio en una cadena de radio y televisión, acompañado del alto mando militar.
Para defender la paz, la integridad de Venezuela y para responder la amenaza inaceptable del Reino Unido contra nuestra patria.
Los ejercicios fueron desplegados desde el estado de Sucre, en el noreste del país, muy cerca de Trinidad y Tobago, frente a los límites de aguas en disputa con Guyana. Participaron aviones caza F-16 y Sukhoi rusos, buques de guerra, patrulleros oceánicos, lanchas armadas con misiles y vehículos anfibios. Según Guyana, el buque británico HMS Trent llegará a sus costas el viernes y permanecerá en su territorio por menos de una semana para ejercicios de defensa en mar abierto. El vicepresidente de ese país dijo el jueves que Guyana no tiene planes de una acción ofensiva contra Venezuela y aseguró que la llegada del buque de guerra es una medida rutinaria planificada previamente que forma parte de la construcción de capacidad de defensa.
Nada de lo que hacemos o hemos hecho ha amenazado a Venezuela. No planeamos invadir Venezuela. El presidente Maduro lo sabe y no debe preocuparse por eso.
El 14 de diciembre, los presidentes de ambos países se reunieron en San Vicente y las Granadinas y se comprometieron a no escalar a un conflicto militar. Las tensiones entre ambos países se acentuaron tras la celebración de un referéndum sobre la soberanía del Esequibo el 3 de diciembre en Venezuela, que despertó en la región el temor a un conflicto armado entre vecinos.
A punto de concluir el 2023 en Guatemala, la atención se centra en lo que pasará el 14 de enero, cuando se debe tomar posesión del nuevo presidente. Eugenia Sagastume nos cuenta cómo se viven los días previos al cambio de mando.
Lo que esperamos todos es tener un gobierno transparente para que haya mejores oportunidades para todos.
La expectativa por el cambio de gobierno aumenta entre los guatemaltecos.
Que hayan lugares donde estudiar los jóvenes, centros de salud también.
La cuenta regresiva marca 17 días para la toma de posesión de Bernardo Arévalo y Karin Herrera como presidente y vicepresidente de Guatemala. En medio de una transición marcada por las investigaciones al partido del presidente electo y señalamientos contra magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Para la ceremonia se han invitado a líderes de más de 60 países y organismos internacionales.
El día sábado, 13 de enero, en el transcurso del día, se espera el arribo de todas aquellas delegaciones internacionales, jefes de Estado y de gobierno y otras delegaciones de organismos internacionales.
El programa arrancará la mañana del domingo 14 de enero con una sesión solemne en el Congreso y por la tarde la toma de posesión y juramentación del nuevo presidente en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Cuando son las 3:24, pasamos a noticias internacionales. Dos poetas rusos fueron condenados a prisión por declamar un poema contra la guerra que Moscú lanzó contra Ucrania.
Un tribunal de Moscú condenó el jueves a los poetas Artyom Kamardin y Yegor Shotva, quienes fueron detenidos en septiembre de 2022 tras participar en una lectura pública. Kamardin, quien recibió una pena de 7 años de prisión, declamó el poema Mátame miliciano, muy hostil a los separatistas prorrusos del este de Ucrania. Durante el proceso, lo que me ha ayudado a resistir es saber el hecho de que muchos artistas que admiro han estado en prisión ellos mismos. Kamardin declaró haber sido detenido durante un allanamiento en su casa, en el que afirma que fue golpeado y violado por policías con un aparato de halterofilia. Los dos poetas fueron primero acusados de incitación al odio y luego inculpados también de llamado público a cometer actividades contra la seguridad del Estado. Tras darse a conocer la sentencia, manifestantes protestaron y al menos 10 personas fueron detenidas por la policía. El gobierno ruso lleva años reprimiendo a las voces críticas y la campaña se endureció desde el inicio de la ofensiva militar en Ucrania. Según OBD Info, cerca de 20.000 personas fueron detenidas en Rusia por su oposición al conflicto. La ONG Memorial contabiliza 633 prisioneros políticos.
Así va el mundo cuando son las 3:26 de la tarde. El presidente Javier Milei comunicó formalmente a sus homólogos del grupo BRICS, que integran Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, su rechazo a la incorporación de Argentina a ese foro, que ya había sido aprobado a petición del exmandatario Alberto Fernández. El Poder Judicial de Irán anunció la ejecución de 4 individuos a los que describió como saboteadores que estarían supuestamente vinculados al Mossad, el servicio secreto israelí. Dinamarca envió un buque de guerra al Mar Rojo para participar en la operación Guardián de la Prosperidad, liderada por Estados Unidos para garantizar la seguridad de la navegación ante los ataques de los rebeldes hutíes de Yemen. En Marruecos, las autoridades interceptaron frente a las costas del Sahara Occidental una embarcación con cerca de 60 migrantes que supuestamente intentaban llegar a las Islas Canarias. En Estados Unidos, el gobernador de Ohio, el republicano Mike DeWine, vetó un proyecto de ley que prohíbe la atención sanitaria especializada a menores trans, incluyendo cirugías y terapias hormonales. Y en nuestra nota de cierre, ¿se llama suerte, se llama tener un buen ojo o pura intuición? Como quiera que sea, una señora del estado de Virginia tiene ahora mucho dinero en el bolsillo. Resulta que compró en una tienda de segunda mano un florero que le pareció bonito. En la base decía Murano, Italia, ese famoso lugar conocido por la exquisitez en la fabricación de adornos a base de vidrio torneado a manos por artistas locales. El precio de compra, todo un regalo, $3.99. Pero llegó a la casa y se puso a investigar por internet. Descubrió que se trataba de un florero muy valioso, en forma de botella, pintado, pero toda una obra de arte. Entonces se puso en contacto con una casa de subastas de Chicago y subastó el florero nada más y nada menos que por $107,000. El comprador fue un rico coleccionista europeo que pidió no revelar su nombre. Ella se llevó a sus bolsillos la suma de $83,000. La diferencia, $24,000, fue para la casa que organizó la subasta. Entonces, se trata de suerte, se llama tener un buen ojo o pura intuición. Y hasta aquí esta emisión informativa de Radio Martí de las 3 de la tarde. Gracias a todos por la atención prestada. Y nos queda el boletín de noticias, el noticiero, mejor dicho, de las 5 de la tarde. Hoy es 29 de diciembre de 2023. Les adelantamos a todos desde aquí felices fiestas y feliz año nuevo para los cubanos.